luego de detectar el escándalo de corrupción que regía en las cárceles de Córdoba, con las condenas que se están cumpliendo de los más altos jefes, empezando por el jefe Bouvier, que comandó el servicio penitenciario de Córdoba durante tanto tiempo, el doctor Gustavo Vidal Lascano fue designado interventor hasta que ha dejado 6 meses después de asumir esa función. Está en línea de Cadena 3. ¿Cómo le va, doctor Vidal Lascano? ¿Cómo está, Gustavo?
Hola, buen día. ¿Cómo le va, Miguel?
¿Está más tranquilo?
Un poquito más, parece. Pero, mire, ha sido una experiencia muy importante, muy fuerte para alguien que no está acostumbrado a estar en estas...
¿Qué encontró, Gustavo? ¿Con qué se encontró cuando llegó a conducir el servicio penitenciario donde durante 15, 20 años estuvo funcionando una banda? Porque es una asociación ilícita generando toda clase de negocios delictivos dentro del servicio penitenciario. ¿Con qué se encontró para poner eso en orden?
Mire, nosotros... yo me encuentro... Primero me encuentro con una situación de... una estructura de 4.000, poco más, empleados, en un estado de mucha incertidumbre, en un estado muy atravesado por la situación que estaba viviendo, con un estado mayor, o rana mayor, mejor dicho, que estaban detenidos prácticamente todos, algunos dados de baja, otros detenidos, y en general... con una estructura de empleados honestos, trabajadores, con ganas de cambiar con vergüenza, algunos por su condición de penitenciario, como yo les he dicho, ustedes tienen que recuperar el orgullo por esta situación que está viviendo. Un empleado penitenciario no puede salir de vacaciones o cambiar un auto porque iba a ser mirado por un vecino por la situación que se vivía. Por sobre todas las cosas, no encuentro... conocimiento de nadie, porque no es como si no tuviera que entrar ahora en la radio y no conozco a ningún periodista, no conozco a nadie. Entonces tuve que acudir a los legajos de los empleados para ver, tomarme unos días para ver quiénes estaban para recuperar la conducción, porque además encuentro la situación sin conducción, así para el servicio penitenciario. Es ahí cuando he hecho mano de una estructura de conducción de mujeres que eran profesionales. Una de ellas hoy es la jefa del servicio penitenciario, que es la abogada, la doctora Carolina Funes. Y bueno, a que comenzamos, tomo yo como eje la necesidad de sostener, primero con control y transparencia, sostener una estructura del personal que... no fuera a bajar los brazos, porque el personal que tenía que contener...
Perdóneme, bueno, doctor, era no solo cuestión de no bajar los brazos, ¿no? Me pongo en su lugar, usted dijo, si le tocara entrar a la radio, no es solo bajar los brazos, había una estructura de corrupción funcionando desde el jefe para abajo, había que detectar quiénes eran los que participaban de esa estructura en todos los niveles. No debe haber sido fácil encontrar la certeza de que tenía gente confiable.
Fue un poco por el análisis de los legajos, como le dije, que a su vez, como usted dice, podían ser impecables, pero a su vez podían llegar a estar atravesados por situaciones complicadas de corrupción. Como
por acción o por omisión, ¿no? Porque digo, debe haber mucha gente que no participó, pero que sabía que todo eso ocurría.
Mire, indudablemente que la omisión en estas estructuras tan verticalistas y tan castrenses, son parte de la formación, la omisión. Acá hay una estructura en donde el jefe del servicio penitenciario y su círculo rojo, por llamarlo, eran los que resolvían todo lo que fueran traslados, todo lo que fueran ascensos, retiros, toda la suerte de un personal penitenciario siempre terminaba dependiendo de una conducción muy férrea y muy fuerte. Por ejemplo, una de las primeras medidas que yo tomé fue que estos 5 directores transitorios que yo nombré para la conducción, ellos debían firmar todos los traslados de todo el personal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, traslados en estas estructuras como la policía, como el servicio penitenciario o gendarmería, se utiliza como un premio o como un castigo.
Claro, como premio o como castigo.
Si usted no es obediente, de pronto lo trasladan
allí ponía usted el filtro en esos cinco directores. Juan Federico, súmate.
Sí, Gustavo, ¿cómo le va?
Hola, hola Juan, ¿cómo te va?
Muy buenos días. Bueno, en estos seis meses, mientras ustedes hicieron la intervención del servicio penitenciario, tenían la opción para renovar por seis meses más esta intervención, pero el ministerio que conduce Julián López decidió que ya están normalizadas las cárceles de Córdoba. ¿Eso significa que los focos de corrupción ya han sido saneados?
Mira, indudablemente que el objetivo de la intervención fue por seis meses prorrogable, el objetivo era este, era sanear la situación, fue tan compleja, tan caótica, como lo señalaba Miguel inicialmente, que el objetivo indudablemente puede ser. Lo que se hizo, el objetivo de normalizar, significa volver a conducir la fuerza por su conducciones naturales, que son muy importantes, y normalizar en el sentido que yo lo que hice fue cambiar las estructuras de todas las direcciones de todos los establecimientos penitenciarios. Ordenamos, por ejemplo, que se rotaran los directores de los módulos y las guardias internas y externas de los módulos cada seis meses obligatoriamente. Todo esto por resoluciones ordenatorias mías, esto para evitar la promiscuidad entre los guardias y eventualmente los internos. Indudablemente que al ser una institución de puertas cerradas, a diferencia de una la policía o gendarmería, etcétera, cualquier puerta abierta que uno lo controla, lo ve en la calle, acá yo no puedo tener un guardia en la puerta de cada celda ni en cada pabellón. Indudablemente que uno tiene que confiar en la estructura interna por la cual le da una nueva conducción. Yo creo que se ha logrado normalizar. Se deben profundizar las medidas de control interno para evitar que vuelva a haber corrupción, que de hecho en una estructura de más de 4.300 empleados puede haber bolsones, indudablemente. Nosotros lo que hemos logrado es cambiar algunas situaciones. Creo que le llevamos mucha tranquilidad inicialmente a los empleados. Yo tenía algunas dudas en relación a la asistencia que pudieran generar a la intervención y no fue así. Más bien me decían que había mucho alivio, pero se necesita indudablemente un control permanente. Para eso creamos algunos dispositivos de control, unos departamentos de inspección que van a las cárceles en nombre de la conducción, en nombre de la intervención, en nombre de la jefatura, será ahora, y perforan todas las jerarquías, llegan en su vehículo con un abogado, controlan la mercadería que se deja, las cámaras, recomiendan dónde puede haber puntos ciegos en las cámaras, hablan por el tema de las requisas con los empleados, con las visitas, con los internos, etcétera. Y esto lo están haciendo permanentemente todos los días, en todos los establecimientos.
En ese sentido, sobre el control interno de las cárceles, en la resolución de la prisión preventiva contra el ex jefe Bouvier y otros jerárquicos del servicio penitenciario, el fiscal Gavier observó que Bouvier, detenido, seguía teniendo un trato de jefe por parte de alguno de los que fueron sus subalternos y recomendó trasladarlo a otra provincia. Y también alertó que los guardias del servicio penitenciario muchas veces en tarea de inteligencia como de espías, que incluso son guardias en el propio Ministerio de Justicia de Córdoba. ¿Ustedes evaluaron trasladar a Bouvier y hacer cambios en ese sentido?
La decisión de los traslados está en manos estrictamente del Poder Judicial. Nosotros podemos trasladar internamente de un establecimiento penitenciario a otro y por razones de seguridad y con conocimiento y asentimiento de la autoridad judicial. Esa situación que vos señalás, nosotros, yo la puse en forma inmediata, en conocimiento del órgano de control al cual yo he pertenecido oportunamente. Comparecieron los directivos con toda la información correspondiente, solicitaron una inspección ocular y dieron todas las explicaciones que corresponden en relación a eso. El órgano de control no se ha expedido todavía. Pero indudablemente que la fortaleza de la conducción durante 15 años genera probablemente una situación de frente a los subordinados.
Sobre esos 15 años, doctor Villalascano, y para agradecerle y cerrar, usted lo dijo, usted no es del palo, usted podría opinar sobre qué pasa dentro del Palacio de Tribunales Federales o de la Fiscalía General de la provincia, pero tuvo que enterarse de todo, de cómo funcionan las cárceles y el sistema penitenciario. Ahora que ya no está, ahora que de nuevo vuelve a ser un ciudadano cordobés que la mira desde afuera, Gustavo, ¿era posible que se construyera, se consolidara esa estructura de corrupción durante tanto tiempo con delitos tarifados por parte de funcionarios desde el jefe del servicio para abajo y que nadie se enterara en las autoridades de quienes dependía el servicio penitenciario?
Mire, esa es la pregunta que usted señala. Uno tiene que tener en cuenta, en primer lugar, primero no sabemos, mejor dicho, eso es una investigación que ha hecho la justicia, ¿no es cierto? A la cual también hay otra directiva escrita, por supuesto. Yo las directivas que le digo son ciertas resoluciones obligatorias. Poner en conocimiento de la justicia, que está relacionado con lo que usted me pregunta, de forma inmediata, cualquier hecho delictivo de corrupción que se conociera por parte de un penitenciario o por parte de internos, en forma inmediata, antes de hacer conocer a la autoridad administrativa. Porque hay una costumbre en las fuerzas, en donde un suboficial, el de más bajo rango, tiene conocimiento de un hecho delictivo, lo tiene que poner en conocimiento del jefe, el jefe, hasta llegar a la cadena máxima, quien decide si se va a denunciar o no se va a denunciar un hecho de acción pública. Acá hay una posibilidad penal importante en cuanto a la omisión de denunciar cuando tiene conocimiento de un hecho delictivo. Eso sí. Hay una orden escrita, hay una resolución mía escrita que le obliga a hacer esto, obliga lo obvio, pero de todos modos está.
Pero usted no detectó la posibilidad que haya conexión política en el sentido de dependencia de funcionarios políticos de más alto rango que el jefe que está detenido.
Mire, yo creo que primero no se sabe, o a lo mejor una investigación lo está realizando, desde cuándo venían ocurriendo estos hechos. Sí. A lo mejor ocurrían desde hace 15 años, a lo mejor ocurrían desde hace 1, 2, 3, 5 años. Y en segundo lugar, la situación de esta férrea y fuerte conducción ha generado esto en un intramuro en donde yo pregunto, bueno, ¿cómo está todo en San Francisco, en Río Cuarto, Villa María, en todo el eje, Villa Dolores? Son 9 establecimientos penitenciarios independientes y cuando bien. Usted habla por teléfono le dice todo bien, sin novedad. O sea, hay que transitar a las cárceles, controlar, hablar con los internos para corroborar que estas situaciones fueran así y cambiar lo que pudiera ocurrir. No me pareciera a mí que inicialmente, de todos modos, esto es 15 años para atrás, que se hubiera conocido más allá de las conducciones de los distintos establecimientos penitenciarios o de la propia conducción del servicio penitenciario.
Doctor Vidal Lascano, gracias por la tarea realizada y por este contacto que siempre ha tenido disponible para con nosotros. Chao, Gustavo, que tenga
calma,
tranquilidad en su vuelta a la vida normal.
Bueno, muchas gracias.